Creo que Javier también es carnavalero. Buenos días, Javier Bueno.
Muy buenos días, don Diego.
¿Cómo llevas el disfraz? Ayer te lo pasaste bien, creo, ¿no?
Yo el disfraz este año no me lo he puesto, ¿no? Pero bueno.
Pero tú no eres carnavalero.
Ahora, con el paso de los tiempos, claro, mi acto preferido son los coches antiguos el próximo domingo, ¿no? Claro, ya dejé las calles por ver los coches antiguos.
Pues yo te hacía anticarnavalero, Javier.
Sí, lo sigo. Tengo fotos que lo acreditan. O sea, no siempre soy serio.
Las pruebas son evidentes.
Pero sí, pero los años pasan también y ahora me preocupa más mi hija para controlarle el que salga o deje de salir, las peleas estas.
Uy, la verdad es que ha sido tremendo este año, ¿no? Y además poca repercusión.
Este año ha sido penoso con la noticia del asesinato. Es un asesinato, un homicidio. Creo que del vecino que es de Gran Canaria, pero que vivía en Lanzarote, eso mancha nuestra fiesta. El carnaval es diversión. Es agresión, es picardía, es alegría, es cachondeo, pero nunca puede ser sinónimo de ni siquiera de violencia. Ya de estas palabras, ya son palabras mayores que manchan nuestro carnaval, evidentemente. Debemos evitar entre todos, no solo las autoridades. También, ¿cómo estamos educando a nuestra sociedad?
Eso es lo más que me preocupa, Javi.
Cuando salían carnavales, que de plaza de la calle del Castillo hasta la Plaza España, yo iba con mi novia y a mi novia la tocaban 5 veces, a mí me tocaban 10, y no pasaba nada. Una vez es adrede, otra sin querer, empuja, pero es que ahora va y a la mínima ya empiezan a los puñetazos para arriba, puñetazos para abajo. Eso es la educación de la sociedad, ¿eh?
Es que hay mucha violencia, mucha agresividad, mucha reacción. Es cierto lo que acabas de decir, yo lo comentaba ayer. Pasa que ahora comentas las cosas por WhatsApp, no las comentas de viva voz. Pero me hacía la misma reflexión que tú estás haciendo, ¿no? Antes no se suponía que la gente te empujaba o te tocaba por provocarte o por agredirte. La gente suponía que había mogollón, había gente en la calle y lo normal era que chocaras con unos y con otros. Y lo más que podías hacer es disculpa, perdona, paso, no sé qué. Pero ahora a la mínima de turno te metes en un lío.
Sí, por eso mismo. Ha cambiado la mentalidad totalmente. Y los que, por ejemplo, como a mí, que me encanta el carnaval y que me encantaba el cachondeo y me sigue encantando, ahora en diferente modalidad. Pero llega un momento que ves lo que hay, sé que necesito el tono de bajar. De hecho, el último carnaval que salí, que fue después del COVID, 21 o 22, me quedé en la zona del Orche, donde está la capitanía prácticamente.
O sea, la parte alta de Santa Cruz, es verdad que la parte baja está más peligrosa.
Por eso, es que ni bajé. Cuando en mi época yo me recorría toda Avenida Naga, todo por el Cabildo por abajo, toda la zona del kiosco, todo tal, y no subía de la Plaza Candelaria para arriba. ¿Ves? Es la mentalidad como cambia. Y Villalbarbá, y donde está la cafetería El Águila, es una zona que antes era segura, ¿verdad? Entiendo que también, pero que según vas creciendo en edad, vas limitándote en la zona de salida del carnaval. Hasta que llega un momento que dice, pues aquí lo dejo.
Bueno, pues la verdad es que por lo menos ha tenido poca trascendencia a nivel nacional e internacional el asesinato-homicidio del chico Gran Canario. Pero es como para hacérselo pensar, ¿no? Es decir, yo creo que las medidas de seguridad del carnaval tienen que incrementarse y garantizar eso, uno de los valores, la seguridad del carnaval de Tenerife.
Por cierto, y no quiero decir que sea causa y efecto, pero en este carnaval el gobierno del Partido Socialista, a través de la subdelegación del gobierno, ha limitado mucho los agentes, eliminando la Guardia Civil de una zona del carnaval y limitando los agentes de la Policía Nacional.
¿Con qué fin?
Ahí lo dejo.
¿Con qué fin eso?
No, el fin era coartar al ayuntamiento y que pusiera a la policía local y opusiera, cuando leía a la policía local, hace horas extraordinarias en carnavales espectacular. Yo recuerdo antes los carnavales que te venían policías de Sevilla, de Málaga,
sí, un refuerzo.
Sobre todo de Andalucía, que venía mucha policía nacional para cubrir a los que estaban aquí este año. Desconozco si han venido o han dejado de venir, pero lo que sí conozco es que la subdelegación del gobierno se comprometió a un número efectivo y una semana antes de empezar el carnaval lo redujo y sacó a la Guardia Civil de todo lo que era, por ejemplo, el muelle, toda la zona portuaria. Lo sacó, eliminó esos agentes. Claro, si tú sacas esos agentes y los eliminas, tienes que sustituirlos por alguien, ¿no? Pues entonces son los que estaban en el cuadrilátero, los que estaban en Plaza España, ¿no? Los tienes que derivar a puertos. Entonces, si no cubre el cuadrilátero o no cubre la Plaza España, pues está claro que tienen menos efectivo. Y así es un carnaval más inseguro.
Pues nada, la verdad es que es sorprendente esa decisión de la delegación del gobierno, pero bueno, no es causa-efecto el hecho de que se haya producido una muerte.
Lo he dicho al inicio de mi reflexión, pero...
Pero sí es como para tomarlo en cuenta.
Tampoco existen. No creo en las casualidades.
Oye, una cosa que quería preguntarte. ¿Tú crees que el acuerdo PSOE-Junts con respecto a las competencias de migración, cesión, delegación, llámalo como quiera, va a beneficiar a llevar a cabo ese acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para el reparto extraordinario de los menores? ¿Tú crees que, como dicen algunos, entre ellos Ángel Víctor Torres, la culpa la tiene el PP y no Junts?
Vamos a ver. Ahora hay una comunidad autónoma. Antes del acuerdo, que se estaba tal, los inmigrantes menores, MENA, que no guste la palabra.
Sí, pero ahora parece que es un insulto, MENA, pero MENA es un...
Claro, a mí no me gustará lo que significa UGT, pero que UGT significa lo que significa, y son siglas. Pero bueno, los MENA teníamos para repartir en las otras 16 comunidades autónomas, ¿no? Pues ahora no. Ahora de la ecuación ya quítate Cataluña. Ahora hay que repartir en las 15. Claro, esas 15 restantes, algunas, si antes me tocaban 20, o 30, o 50, o 100, claro, si el otro no va, ahora me va a tocar 140. No, pues 140 no estoy dispuesto a recibir. Es que es así, es matemática, es llevarlo al caso. No facilita que el traslado de menores. De hecho, Cataluña, eliminándose de la ecuación, prácticamente es un estado propio, porque teniendo las competencias de inmigración es como un estado propio, tú decides quién entra o deja de entrar. Curioso que ellos digan que eso lo pueden hacer en Cataluña y además que le quieren imponer el catalán, y cuando algunos levantamos la mano que eso lo deberíamos hacer España en la frontera estatal, no, eso no se puede hacer. Curioso que unos sí puedan, otros no podamos, pero bueno, independientemente de eso, ese acuerdo entre PSOE y Junts de cederle las competencias de inmigración imposibilita la posibilidad de trasladar los menores de Canarias a la península, porque aumenta el ratio que tienen que asumir las demás comunidades autónomas, y entonces se van a negar. Y si se niegan, pues los menores pues no los vas a poder meter en un avión.
¿Y en esto no va a haber reparto a otras comunidades autónomas como en la condonación de la deuda? Es decir, que después de negociar con Cataluña nos van a hacer un café para todos, o en este tema no.
No, pues deberían, ¿no? Como salió la ministra y dice, no, bueno, Cataluña sí va a la única comunidad que lo ha pedido. Ah, oiga, pues mañana...
Pues vamos a pedirlo todo.
Es que encima se nos ríen.
Y escúchame una cosa, ¿ha sido la comunidad catalana la que lo ha pedido o ha sido un partido que no gobierna Cataluña?
Bueno, ha sido el presidente de España realmente el que lo ha pedido. Tú sabes que el que está en Moncloa es un apoderado. Tiene ahí el poder de representación. Lo pide el de arriba y ya está. Es así. Pero bueno, que si esas son las tal, yo Canarias también quiero esa competencia. Y yo decidir quién entra y quién no entra. A mí no me la van a dar, ¿verdad? Al catalán sí, pero a mí no me la van a dar. Y dice lo que dijeron los vascos. Nosotros estamos a ver a lo que haga Cataluña. Pero cuando ya lo tenga decidido, que sepa que si quieren los votos del PNV para los presupuestos generales del Estado, yo quiero la misma competencia que le acaba de dar a Cataluña.
Pues sí, don Javier.
Y este, por mantenerse en la silla de la Moncloa, es capaz, bueno, de vender a su madre, ya lo he dicho hace tiempo, pero de vender la nación y de desmantelar la nación automáticamente. ¿Qué le falta? Si tú tienes 10 cosas que darle a Cataluña y le das 10, ¿qué le falta por dar a Cataluña?
Ya se inventarán algo. De momento ahora quieren una foto de Puigdemont Sánchez.
No. Diego, no faltaría nada. Faltaría la independencia.
Hombre, le falta el ejército todavía, ¿no?
Eso el ejército no quieren tener tal. Ellos, además, todo lo que sea financiar ejército, favorecer el ejército español y tal, a todos votos que no, evidentemente, porque llegado el caso pueden ser los enemigos. Todo lo que sea debilitar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado para favorecer, por ejemplo, a los mozos, eso sí, porque ellos entienden que los mozos son suyos. Aunque cuando fue el golpe de Estado del 2017, los mozos se mantuvieron totalmente firmes en defensa de la Constitución, igual que hicieron la Policía Nacional y la Guardia Civil. Porque al final los mozos son fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Y hasta que no se diga otra cosa, solo existe un Estado, que es el español.
Una cosita nada más. ¿A ti qué te parece que estas medidas que se están anunciando, que necesitan la aprobación en el Congreso de los Diputados, además el PSOE esté advirtiendo que son reversibles? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Hacia dónde vamos?
Hombre, el sentido de que hoy me interesa blanco, blanco, mañana me interesa gris. Son un crack. Pedro Sánchez es un crack.
Sin duda, es irrepetible.
Es el crack
irrepetible.
Más grande que ha tenido esta democracia. El peor presidente de la democracia. Pero ¿verdad? Eso es secundario. Pero como crack y como político camaleónico y como vamos, un estadista para él mismo, evidentemente, de lo mejor que ha tenido España en el siglo XX y lo que llevamos de XXI.
Y me sorprende cómo tiene aleccionada a sus huestes, empezando por sus ministros y ministras, que automáticamente salen a cubrirle el expediente con un discurso completamente homogéneo, perfectamente estructurado, sin fisuras, donde todos dicen lo mismo a nivel de repetición, como si fueran un coro de ángeles.
No, en eso el PSOE siempre ha sido muy disciplinado y siempre lo ha hecho muy bien. O sea, la derecha en ese sentido tiene que aprender mucho, porque la derecha, da igual el partido, siempre fue... Se dice una cosa en el partido, se sale, dos cogen la alcachofa, dicen cosas diferentes ya, lo mismo del mismo partido, dicen cosas diferentes, se genera un problema y luego ya no se sabe por dónde se va a salir. No, el PSOE en ese sentido mucho más disciplinado. Entonces, el que no diga esto, a la guillotina y fuera. Y aquí sabe que el que va en contra de Pedro Sánchez, pues, bueno, que le pregunte a Valdés lo que le hacen, ¿no?
Y una cosita más que quería saber tu opinión, y con esto acabamos, que se nos va el tiempo volando. ¿Tú crees que el PP se está equivocando manteniendo a Mazón y con un apoyo casi incondicional, que ahora parece que empieza a fracturarse y parece que empieza a tener ya fecha de caducidad con el cronómetro de salida empezando a arrancar? ¿Crees que el PP se equivoca manteniendo el apoyo a Mazón, que debería haberlo dejado caer o incluso indicarle la puerta de salida bastante antes de lo que lo va a hacer?
No lo digo yo, lo dicen muchos dirigentes del Partido Popular de Valencia, que han solicitado a Génova que se tomen medidas drásticas con Mazón. ¿Por qué? Porque saben que quedan 2 años para la elección autonómica y que con Mazón, pues bueno, la caída va a ser espectacular. Y para evitar ese daño, pues están pidiendo desde el propio PP de Valencia que destituyan no solo al presidente de la Generalitat Valenciana, sino el presidente autonómico del Partido Popular de la comunidad. Los cargos que están por debajo de él están pidiéndole a Génova que lo quite.
¿Y tú crees que esa transición se podrá hacer sin el ok de Vox y sin convocar elecciones? ¿Se puede hacer dentro de una normalidad?
Ya eso ya según el talante de Vox. Que si es por talante de Vox, prácticamente nos iremos a una guerra civil PP-Vox, pero independientemente de eso...
Que Vox está recogiendo todos los votos del PP. Cuanto más tiempo esté Mazón al frente de la Generalitat, mejor para Vox.
Evidentemente, por eso que ahí lo que tú dices en la reflexión está el choque, lo que acabas de decir. Claro, es que a Vox le beneficia un adelanto electoral en la Comunidad de Valencia o prefiere ese dejarse 2 años y total estar en la oposición y ver los resultados dentro de 2 años. No sé, no soy de Vox para decirle qué estrategia deberían seguir, pero a lo mejor a ellos no les viene bien esa sustitución. Cosa que al PP, si a Vox no le viene bien esa sustitución, debería darse cuenta que es el camino a seguir. Porque la pregunta al PP es, ¿qué resultado vas a sacar mejor dentro de 2 años con toda la gestión de Mazón? O intentar, en medio del partido, hacer un cambio, sacar a otro delantero centro y ver si en los próximos 2 años puede marcar 3 goles.
Pues bueno, ¿te imaginas una final de la Champions Barcelona-Madrid?
Sí, claro que sí, con victoria del Madrid, por supuesto.
Bueno, sí, la verdad es que...
los atléticos, oye, qué cachondeo tenían que habían pasado la ronda entre los 8 primeros y el Madrid desgraciadito de la vida, que tiene que ir a... ¿Ves? Y luego te toca el Real Madrid, te ha ganado el partido, queda el partido más importante.
Y sin jugar bien, que jugaban allí, desde Vinicius y Mbappé hacían uno.
Sí, pero qué quiero decir, luego hay que ir al Metropolitano, pero cuidado, papá, que delante tiene la camiseta blanca, es Copa de Europa y eso son muchas copas.